Herrera en COPE.
Estar informado.
Carmen, María, Lucía, Ana, Isa y Menchu y Maruja son amigas desde los años de la universidad. Cuando todas recalaron en aquel Madrid de principios de los 70, en el que el ambiente estudiantil estaba lleno de dinamismo y promesas, y ellas se lanzaron a vivirlo cargadas de ilusión y de intensidad. Y 30 años después, Carmen vuelve a juntarlas en su casa, en una noche en la que estarán presentes el cariño, las risas de la verdadera amistad. Es la segunda vez que Pilar Cernuda deja la realidad para entrar en fantasías de novela, en la fabulación. La segunda novela, un relato generacional, claro, tejido a partir de propias vivencias. Mi querida Pilar, muy buenos días.
Mi querido Carlos, buenísimos días. Contigo, estupendos días.
Tú eras Maruja, Carmen, María, Lucía, Ana. ¿Y de quién eras tú de ellas?
Pues yo creo que un poco de todas, ¿no? Porque la experiencia de la universidad, en una época en que había poquísimas mujeres, pero muy pocas mujeres, la experiencia de los primeros amores, de los primeros desengaños, de aquella universidad en la que no te podías confiar excesivamente con la gente que te encontrabas por los pasillos, porque entre ellos había, sabíamos todos, personas que eran que trabajaban para la policía.
Y informantes.
Informantes. El choque generacional, a nuestros padres no les gustaba demasiado pues las nuevas modas que nosotros queríamos, el salir, lo de llegar a las 10 a casa, desde luego, pero siempre con cierto recelo con quién salíamos, qué hacíamos. En aquella época, dar un beso a un chico era matrimonio seguro, vamos, si no es que quedabas marcada para siempre. Y todo esto también con los cambios en la universidad, los políticos, ¿no? El partido, que el único partido que había en aquel momento en la lucha antifranquista era el PC, la emoción de ver a gente comunista, ya claramente comunista, que los que veníamos de una clase media, con muchas cosas que nos escondían, pues aquello era una aventura. Los de defensa, los democristianos, que eran también estaban en la lucha antifranquista. O sea, entras también en conocer una vida que nunca sospechabas detrás de los muros acogedores y fáciles de tu casa, ¿no? Fue una época apasionante que he querido trasladar a este libro dentro de la ficción. Ahí hay las historias de estas siete mujeres, de sus parejas, de sus anteriores parejas, de las futuras, de sus hijos, un poco de todo, y con algún episodio complicado también, ¿eh? Porque había una chica vasca y que entonces todos los focos estaban puestos sobre ellos de la policía, porque podía ser colaboradora de ETA. Es decir, intento contar toda aquella transformación social que nos sorprendió tanto a los que veníamos de colegios muy protectores y que luego nos lanzaron al mundo para cambiar ese mundo siendo mujeres. Y a mí ahora cuando veo esas banderas feministas que enarbolan algunas que no saben lo que tuvimos que trabajar las anteriores para que nos valoraran por nosotros mismos, pues se me caen los palos del sombrajo, claro.
Claro, ¿qué tal de batalladoras eran todas ellas, esas amigas, por la igualdad en aquellos años?
Pues mira, Carlos, sin estar organizadas, cada una, nosotras mismas éramos conscientes de que teníamos que abrir caminos, y lo hicimos, ¿eh? Con grandes broncas familiares en algunos casos, y muy reivindicativas en nosotras mismas, no como grupo, no como clan, pero sabiendo que nos estábamos jugando el porvenir nuestro y de nuestras hijas también, ¿no? Que teníamos que pelear contra aquello. En unas casas se aceptaba mejor con ellas que otras. Yo tuve la suerte que mi madre era médico, era la única estudiante de medicina en aquel momento en la Facultad de Santiago, con lo cual también ella tenía una cabeza abierta, pero no en todas las casas sucedía lo mismo, ¿no? Y insisto, sin estar organizadas, cada uno sabíamos que teníamos un papel que cumplir en la sociedad que no era el que nos habían asignado previamente.
¿Todas eran de izquierdas?
En aquel grupo que cuento, en mi grupo había de todo, cuando yo estaba en la universidad. Y en la novela no, en la novela hay gente que va evolucionando, otras que siguen siendo muy, muy conservadoras, personajes que se asustan de la propia apertura que ellos están viviendo y que no saben muy bien si dar el paso o no darlo. Insisto, es pura ficción, pero estoy segura que cualquier mujer que haya nacido como yo, o como las protagonistas de las novelas, finales de los 40, principios de los 50, y que haya ido a la universidad se va a sentir reflejada en esos personajes, porque les pasa de todo, cosas buenas, cosas malas, y al final todos nosotros encontramos algo en esos personajes que en algún momento lo hemos vivido, si no hemos sido protagonistas de alguna de aquellas historias. Sé que también algún caso habrá.
¿Alguna de las protagonistas de la novela tuvo que viajar con un papel en el que el padre le autorizaba a hacerlo?
Pues yo, por ejemplo. Mira, yo tuve que viajar hasta ya mayor, con un papel en que mi padre me... Yo recuerdo coger el tren de Vigo a Madrid y, por supuesto, lo primero que me pedía el revisor era el papelito, la autorización. Mi madre pudo trabajar porque mi padre estaba de acuerdo en que trabajara. Y cuentas corrientes nosotras teníamos que tener... Bueno, yo no tuve todavía en aquella época porque ya me pilló ya más el cambio, ya me pilló pequeña, ¿no? Vamos, pequeña, no tenía cuenta corriente, aún no trabajaba. Pero cuando yo viví, y lo cuento en la novela, pues esa, tu padre te mandaba todo. Cuento una historia que además es real. Una compañera mía a la que su padre metió en la cárcel porque ella se fue a vivir con un novio que su padre no le gustaba, y directamente la denunció y estuvo en Carabanchel. Tenía 22 años,
¿eh? ¿Acusada de qué?
Bueno, ella no estaba autorizada a ir a vivir con un señor sin el permiso de su padre. Por eso digo, Carlos, que yo el libro lo he escrito primero porque tenía ganas. A mí la ficción quedé un buen sabor de boca con la primera novela. Y sobre todo cuando veo cosas ahora, digo, pues que tengo que contar lo que nos pasaba a nosotras. ¿Qué banderas están levantando personas que tenían todo hecho cuando llegaron a la adolescencia? Que las que abrimos camino fuimos nosotras. Entonces lo cuento de una forma ficticia, contando las dificultades que hemos tenido, pues las protagonistas y los protagonistas de esta novela, pero subliminalmente les voy abriendo. ¿Tú sabes lo que era irte a un hotel con alguien que te gusta? Era imposible. Era imposible.
¿Necesitabas el libro de familia?
Por supuesto. Y yo aquí cuento, pues como, pues bueno, como si fueran compañeros de trabajo y cada uno en una habitación. Y procuraban a través de hoteles de alguien conocido que tuvieran una que fuera, ¿cómo se llama esto? Compartidas, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Con una puerta.
Sí, intermedia,
bueno,
sí.
Pero ese tipo de cosas eran las habituales. De verdad que yo no sé cómo hemos salido tan bien, ¿verdad? Porque es que, de verdad, que es que hemos tenido que pelear mucho, y además con muy buen ánimo, con muy buen espíritu y sin hacer alarde nada, simplemente en el día a día.
¿Ha sido asambleas en las que había gente involucrada con ETA?
Lo he sabido después. Yo tengo un amigo al que metieron en la cárcel porque tuvo en su casa a alguien que le recomendaron... que estaba aquí unos días y que no supo que era de ETA, y lo tuvo en su casa acogido como si fuera alguien que pasaba unos días en Madrid, y resulta que era de ETA y estuvo en la cárcel él, este chico, ¿no? Pero claro que sí, y lo que sí he vivido eran personas vascas que les mirabas con cierto recelo, porque por si acaso te creaban algún problema, algún tipo de eso, que tuviera algún tipo de connotación rara que te podía poner en peligro a ti. Y eso lo cuento en el libro, uno de los personajes, que era vasco, ¿no? Y lo que le pasa a ella, yo lo he vivido con alguien cercano.
¿Han triunfado todas las protagonistas de tu novela?
Es que cada uno tenía un
triunfo
distinto.
Entiéndase por triunfar,
sí,
tener
sí,
una vida
sí,
razonable.
Sí, pues sí, sí, pero no siempre en lo mismo. Pues en las que querían trabajar, consiguen trabajar. Las que querían tener una vida más convencional lo consiguen. Es decir, a mí me gusta el ¿te acuerdas de Alfonso Sánchez, no? Aquel crítico que hablaba siempre del happy end. Pues sí, a mí sí. Me gustan los happy end. ¿Qué quieres que te diga?
De todas ellas, ¿había alguna que admiraba a Fraga? El amor de todas ellas era Felipe. ¿Tenían dependencia
no, no, era
política?
No, era antes, Felipe fue después. Una de las cosas que cuenta la novela fue el cambio. A todas les pilla Franco, la muerte de Franco cuando están en la universidad. Y tienen que vivir desde dentro el de repente que haya partidos políticos, como alguna día se mete en un partido político o su pareja se mete en un partido político, cómo afecta la vida política que es completamente desconocida pues a su vida personal, cómo tienen que ir asumiendo esos cambios legales, por ejemplo, que de repente pues es la libertad de que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Es decir, que todo eso, pero Felipe llega Al principio era un personaje clandestino, luego ya le conocen cuando ya es un gobernante como Adolfo Suárez, como la monarquía, como el rey. Todo eso se va viviendo, vas viviendo el final del franquismo y el principio de transición a través de personajes que están en la universidad trabajando, que unas ya han terminado, otras le faltan unos cursos por terminar. O sea, que todo eso lo van. O sea, la novela es ficción, pero lo que es la transición es el contexto.
Ah. Precisamente hay una vieja máxima que nunca es cierta del todo, pero que se aproxima, que dice que cuando en el periodismo tú en un titular haces una pregunta, la respuesta casi siempre cuando acaba la columna es no. Sí o no. ¿Puede Menganito, va a llegar Zutanito, de verdad quiere Merenganito? Hoy en tu columna del diario de Sevilla, me estaba leyendo esta mañana,
Interrogante, sí,
sí,
señor.
¿puede ganar unas elecciones Casado? La sensación que me ha quedado al final es que dices que no, cumpliendo esa máxima del periodismo. ¿He sabido leer bien?
Bueno, yo creo que está clarito y tú eres inteligente. Yo creo que sí que has sabido leer bien. Mira, hay una cosa que me. Manuel Goyeneche, que tú lo llegaste a conocer, y para mí era un gran, grandísimo periodista y fue mi maestro. A mí me ha hecho llorar porque cuando escribíamos en papel, en máquina de escribir, yo le llevaba lo que yo había escrito y me lo rompía. O sea, era una humillación. Me lo rompía y yo decía, no, pero Manu lo puedo arreglar. Y dice, lo que va mal nunca se puede arreglar. Bueno, pues yo ayer recordaba eso, ¿no? Cuando escribía la crónica, digo, es que cuando alguien fracasa en algo, eso no se arregla, hay que cambiarlo. Yo no sé si tú mantienes esa crudeza, pero yo aprendí de mano y no me ha ido mal en la vida aplicándola, ¿sabes? Las segundas oportunidades, pocas buenas, pocas veces salen bien.
Pues vamos a ver si viaja, como decían los clásicos, un fresco general que viene del norte. Como decía, eso le molestaba tanto a Franco, ¿no?
Sí.
Esa frase.
Sí.
Vamos a ver si efectivamente desde el norte, desde el noroeste concretamente, llega o no llega.
De mi tierra.
Exacto, un aire de renovación. Preguntas que hace Goyo González.
¿Quién fue su mejor enemiga?
Tuve varias, ¿eh? Tuve varias. No me atrevo a poner nombres, pero hubo gente que me ha puesto zancadillas.
¿Las feministas de hoy son de pacotilla?
Yo creo que tenían el trabajo hecho. Lo he dicho durante la entrevista. Yo creo que no, nosotras fuimos las que de verdad luchamos por la igualdad de la mujer.
De los 350 diputados que hay en la actualidad, dice respetar solo a cinco.
Sí.
¿Podríamos conocer sus nombres?
Los imagina todo el mundo. Los imagina todo el mundo. Y es un respeto político, ojo, ¿eh? Es un respeto político, no es un respeto personal, respeto mucho más, pero político a cinco. Y seguro que entre Carlos y yo, Carlos me saca los cinco y coincidimos seguro.
Inténtenlo.
Venga, Carlos.
Madre mía, es que,
Es que no te
pues,
sale ninguno.
sí, no me sale mucho. Yo creo que, por ejemplo, la señora Ana Pastor es una
Sí,
figura
Ana Pastor.
respetable.
Hay otra señora que me parece importante, que es la canaria.
Ajá, claro.
Sí, que con un diputado o a veces dos pues ha conseguido que sea un referente. Es que hace falta hacer mucho esfuerzo, para que nos
Sí,
salgan
bueno, tampoco
cinco.
conocemos a
Claro,
toda la Cámara, conocemos a los portavoces y a
sí,
los
eso.
principales, pero hay seguramente gente políticamente muy interesante en todos los en todas las zonas del Parlamento, seguro que sí.
Eres más generoso que yo.
Y ya por último, sabemos lo que piensa de la política y los políticos de la actualidad, pero ¿qué piensa de los periodistas y el periodismo de hoy?
Pues estoy muy decepcionada, ¿qué quieres que te diga?
Cuénteme.
Hay excepciones, pero yo creo que falta el rigor que a mí me enseñaban en la escuela. Yo soy de la Escuela Oficial de Periodismo, la previa a la universidad, antes no había universidad, y lo primero que nos enseñaban es que los periodistas tenemos que buscar el rigor, la certeza, la verdad, contrastar todas las fuentes. Y ahora veo demasiado Google, demasiado Twitter. Yo no estoy en una red social, ninguna. Ni estaré nunca y menos trabajo del que se merece pues el indagar antes de poner un titular o escribir una información.
Comprobar varias veces una noticia antes de darla.
Pues claro, claro. Es que es el catón.
Sí, sí, todos hemos cometido errores en ese... En ese ámbito, esa pasión a veces por querer ser el primero en darla te lleva a cometer errores, sí, muy graves. Bueno, querida Pilar, es el libro Amigas, donde Pilar Cernuda hace un retrato generacional tejido a partir de sus propias vivencias, y como todo lo que hace Pilar, está lleno de amor y de calidad. Querida Pilar, te mando un beso muy fuerte.
Y a ti otro, que también tú tienes amor y calidad a la gente que quieres y incluso a la que no quieres, ¿eh?
Adiós, mi querida amiga.
Un beso enorme.
Adiós, un beso muy fuerte.